aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano hará un juicio sumario al artista Botero Alcántara en menos de 10 días.
Un estudio realizado por Facebook concluye que Cuba tiene la peor internet de Latinoamérica.
8 provincias en la isla afectadas en el cultivo de frijoles. Agricultores privados culpan al gobierno.
Familiares de militares detenidos en Venezuela exigen justicia.
En Nicaragua, más de 400 delitos contra la libertad de prensa, asegura Organización de Periodistas.
14 estados de Estados Unidos celebran hoy el Supermartes en busca del candidato presidencial demócrata.
Llamamiento a la calma por el coronavirus, pero se disparan las alertas.
En Israel, victoria electoral de Benjamín Netanyahu en elecciones legislativas.
Y en los deportes.
Deportes. Anoche el basquetbolista cubano Brook López anotó 21 puntos en la derrota de su equipo del Milwaukee ante el Miami Heat en la NBA. Y el superpesado cubano Franz Sánchez Faure buscará este sábado en Brooklyn, Nueva York, el título continental del Consejo Mundial de Boxeo. Los detalles casi al final de este noticiero.
Eso es lo que les estará informando Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Están ustedes en sintonía del noticiero de Radio Martí de las 12 del día. Una hora de información con lo más importante sobre Cuba y el resto del mundo. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Adabalda y Alex Rivero. Y aquí, en el estudio, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Autoridades cubanas llevarán a juicio sumario al artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, quien lidera un movimiento de arte independiente en La Habana. Ibe Pacheco tiene la información.
El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será llevado a juicio sumario abreviado tras ser detenido el domingo en La Habana, según informaron el lunes las autoridades cubanas. Así lo daba a conocer en su Facebook su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Luis ahora mismo está atravesando una situación extremadamente compleja. El juicio es un juicio sumarísimo. Lo pueden encauzar en 8 horas prácticamente sin derecho a que tenga incluso un abogado.
A la unidad de atención a la población de la Dirección Nacional de la Policía en Boyeros, La Habana, también acudieron acompañando a Jean-Louis los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, ambos integrantes del movimiento San Isidro que lidera Otero Alcántara. Precisamente con Iris Ruiz, Radio Martí pudo conversar este martes.
Entonces allí nos atendió una mayor, nos buscó ahí en la computadora y lo que nos dijo fue que Luis Manuel estaba en el Vivar, que en el Vivar ya le estaba bajo un proceso de juicio sumario abreviado. Entonces, explicó que el sumario podía ser hasta 30 días, pero que el sumario abreviado era en un orden entre 7 y 10 días, que él estaba por la causa de daño a la propiedad.
Preguntaron además a la oficial que los atendió detalles de los cargos que se le imputan.
Y Claudia le pregunta, ¿pero qué fue lo que él hizo? Que ella le dice, no aparece aquí, si es daño a la propiedad estatal, si es daño a la propiedad social, que él había violado la medida cautelar, que lo más probable es que le hagan una conjunta.
Una declaración emitida el martes por el movimiento San Isidro expresa, Luis Manuel Otero Alcántara ya está preso y esperando un juicio sumario. El desacato agravado y ultraje a los símbolos patrios no llevan el peso suficiente para juzgarlo y encarcelarlo. Ahora agregan una nueva figura, daños a la propiedad, para aumentar el peso de su caso en materia legal. Cualquier manifestación creativa puede ser un mensaje de apoyo para quienes defienden la libertad en la isla de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy martes que el régimen de La Habana tiene en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Según el organismo, febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país. El informe mensual registra al menos 148 detenciones arbitrarias en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. Así lo valora Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de disidencia. Y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión.
Uno de los hechos más graves ha sido el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías.
Por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido desbaratada por el propio Ministerio de Justicia, que le ha declarado delincuente cuando todavía no había terminado el juicio y todavía no había sentencia.
El informe detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. En su comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla.
Es realmente algo preocupante y en el fondo creemos que es producto del temor del propio gobierno porque por su incapacidad no puede resolver los problemas económicos y sociales que hay en Cuba y entonces tienen miedo que haya una especie de conexión entre la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos desencantados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y con el internet en Cuba, llueve sobre mojado. Vuelve a salir ahora de que Cuba tiene la peor conexión a internet en América Latina. Así lo dice un estudio realizado por Facebook y la revista británica The Economist. Tenemos detalles con Ariane González.
En un estudio realizado por Facebook en colaboración con la publicación The Economist, Cuba ocupa el puesto número 84 en un ranking de 100 países considerados dentro del índice de inclusión en Internet y el último puesto en América Latina por detrás de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Según el estudio, para obtener los resultados, se considera la disponibilidad de acceso a Internet, el precio y la relevancia de los contenidos que cada país tiene en la red y por lo tanto se encontró que la cobertura y la calidad de esta en la isla es de las más pobres. El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario independiente 14 y medio, asegura que el régimen en sus informes dice que todo el mundo tiene internet y que los precios son inalcanzables para un cubano medio.
No nos sorprende, a pesar de que constantemente el gobierno cubano hace, a través de su Ministerio de Comunicaciones, de Informática, hace cálculos totalmente optimistas que dan impresión que aquí todo el mundo tiene internet, ¿no? Cosa que no es así. La internet en Cuba, aunque ha mejorado notablemente en los últimos años a través de los accesos por los teléfonos móviles, que es algo realmente que no pensamos que iba a ocurrir nunca, cuando el internet esté realmente accesible al salario de los cubanos, es decir, al salario promedio de los cubanos, podemos decir que está empezando, ¿verdad?, a haber un acceso real en internet. Nos coloca en el justo lugar en el que estamos, es decir, en el peor lugar de América Latina, que no solamente somos los peores en internet, somos también los peores en democracia, somos los peores en crecimiento económico, somos los peores en muchas más cosas.
El informe de Facebook contradice el presentado por la web Speed Test a finales del año 2019, según el cual Cuba tenía la segunda mejor velocidad de conexión móvil de América Latina, colocando a la isla en el puesto número 64 a nivel global. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la cosecha del frijol en Cuba está seriamente afectada por una plaga. Esta situación pudo haberse evitado con la compra y aplicación de los insecticidas adecuados, concluyen campesinos entrevistados por Radio Martí. La información la trae Tomás Cardoso.
La cosecha del frijol no alcanzará ni la mitad de lo previsto en el plan, principalmente afectada por una plaga que destruye la flor y, por tanto, disminuye sustancialmente la cantidad de granos por cada una de las vainas. Desde el 1 de marzo, el Ministerio de Comercio Interior disminuyó de 10 a 9 onzas mensuales por persona la cantidad de frijoles al mes por la canasta básica. Agricultores entrevistados por Radio Martí afirman que con los insumos necesarios se pudo evitar esta situación. Desde Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el trabajador agrícola de la la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, comenta que el gobierno no compró los productos y tampoco le permite a los campesinos adquirirlos por su cuenta.
La plaga es controlable y extinguible. Eso, lo único que se necesita es el insecticida adecuado.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el cosechero de frijoles Ibar González explica que ante la falta de químicos, los especialistas hacen recomendaciones caseras.
Una cosa que ellos dijeron, los especialistas, que hay que echarle aceite de comer, hay que echarle también un poco de fa. ¿Cómo le vamos a echar la plaga esa fa y aceite de comer?
Y desde Velasco, Holguín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez dice que allí los productores intentan sin éxito acudir al mercado negro para buscar algún insumo.
No se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol. Los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos.
Roberto Valdivia cuenta que ayer en Ciego de Ávila repartieron la canasta básica con la reducción en los granos.
El frijol que dieron son dos comidas para el medio.
En Guira de Melena, Artemisa, en la calle alcanza los 25 CUP la libra de granos, reporta el comunicador Jorge Bello.
De las 10 onzas en Guira solamente dan 8 onzas. Aquí hay una pérdida total de frijol, no hay frijol.
Las tiendas de la ciudad de Guantánamo ayer comenzaron a repartir los mandados, afirma el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Lo que llegó fue una onza de chícharo en sustitución del frijol.
Expertos del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas realizan estudios sobre la plaga que afecta a las plantaciones de frijol en el país, informó el diario estatal Trabajadores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:11 minutos. Es el momento de abordar varias situaciones informativas que tienen que ver con países de América Latina. Claro, esta noticia se origina en España porque el gobierno de España ha ratificado hoy su decisión de extraditar a Estados Unidos al ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, quien se encuentra prófugo desde el año pasado.
El Consejo de Ministros de España dijo en un comunicado que en Estados Unidos hay dos casos abiertos contra Carvajal por supuestos vínculos con la antigua guerrilla colombiana de las FARC y por presunto contrabando de drogas.
La nota oficial señala que Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar entre los años 2004 y 2011 en Venezuela, habría participado en estos delitos mientras ocupaba cargos al más alto nivel en el gobierno venezolano. El general retirado ha negado las acusaciones.
Hugo Carvajal fue asesor y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. En noviembre pasado, la Audiencia Nacional de España falló a favor de la extradición, tras lo cual Carvajal desapareció y desde entonces, se desconoce su paradero.
En Venezuela, entre tanto, familiares de militares detenidos exigen justicia en esos casos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares de varios militares considerados presos políticos aseguran que en este momento en Venezuela no hay justicia. Acusado de supuesta conspiración contra el gobierno en disputa, desde hace 2 años el comandante Henry Medina se encuentra detenido y hasta el momento el juez que lleva el caso no ha revelado una fecha para que inicie su juicio, de acuerdo a su esposa Leonela Di Furt, quien además ratificó que las autoridades judiciales tampoco emiten boleta de excarcelación para quienes ya cumplieron sus sentencias.
Pero por lo menos que nos permitan defendernos. No es posible que tengamos 2 años detenidos y todavía no nos permiten ni siquiera asistir a la corte y demostrar nuestra inocencia. Nosotros los militares somos familiares de militares, no somos políticos, no estamos avalando ningún partido.
Por su parte, Jocelyn Carrizales, esposa del comandante Iqber Marín Chaparro, también en prisión desde hace 2 años tras haber sostenido una reunión con miembros del alto mando militar del gobierno en disputa, a quienes les expuso una serie de quejas ante la situación de los militares en los cuarteles, aseguró que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas hay mucho miedo.
Muchos militares que se nos han acercado ofreciéndonos su apoyo, pero evidentemente hay mucho miedo, mucho, mucho miedo en los que... Bueno, no tenemos ni qué decirles, hay unos que se acercan, otros que no, pues la verdad es el miedo lo que abunda.
En varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha pedido al sector castrense estar alerta ante eventuales actos conspirativos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció que el régimen de Nicolás Maduro llevará ante el Tribunal Penal Internacional la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, de aumentar las sanciones contra Caracas.
El antecedente de esto tiene lugar en una reunión que ocurrió en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese encuentro, Iván Duque dijo que es muy importante ser más duros en torno a las sanciones contra la dictadura en Venezuela para que haya una transición política y democrática en ese país.
Y a través de su cuenta en Twitter, Arreaza calificó esta petición de vergonzosa y afirmó que el régimen de Maduro la llevará ante la Corte de la Haya para que se investigue la responsabilidad de Duque y Trump en el sufrimiento que las sanciones causan al pueblo venezolano.
Una posición más moderada, si se quiere, fue adoptada por el canciller de Uruguay, quien ha pedido diálogo y elecciones libres en Venezuela. Ernesto Talvi dijo también que buscará concretar acuerdos con el Mercosur. Jorge Orellana amplía.
Uruguay vuelve a pedir diálogo y elecciones libres en Venezuela. El nuevo canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, aseguró que su gobierno en materia de relaciones internacionales trabajará para lograr una salida con diálogo y elecciones libres a la crisis venezolana.
Ustedes saben cuál es nuestra posición respecto de Venezuela, un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. No vamos a callar nuestra voz en eso, pero vamos a trabajar por una salida lo más rápida posible, pacífica, a través del diálogo y de una elecciones libres, competitivas, que le permitan a Venezuela recuperar lo que alguna vez fue.
El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, dijo también que buscará concretar acuerdos con el Mercosur.
La prioridad que tenemos en este momento es poner en quinta los acuerdos que el Mercosur está negociando y se apresta a negociar con otras regiones o países. En ese marco, hacer una campaña muy fuerte para atraer inversiones, de manera de que podamos generar trabajo para los uruguayos.
El canciller uruguayo Ernesto Talvi señaló que se buscará realizar una campaña para atraer nuevas inversiones para Uruguay. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en 2 meses se han registrado más de 400 delitos contra la libertad de prensa, esto en Nicaragua, según dice una organización no gubernamental. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció más de 400 delitos contra la libertad de prensa en el país y 61 casos de violencia contra reporteros en su quehacer profesional entre los meses de diciembre de 2019 a febrero del 2020. El periodista Álvaro Navarro, integrante de la asociación, identificó a los principales agresores.
Las autoridades de la policía, en coordinación con grupos de choque, civiles armados, fanáticos del partido de gobierno, paramilitares o parapolicías, cometieron los delitos de obstaculización al ejercicio periodístico.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, reconoció el esfuerzo de los periodistas independientes y aseguró que ese organismo informó a las Naciones Unidas sobre la realidad de la prensa independiente en Nicaragua.
Consideramos que en el momento que estábamos hablando precisamente y presentando una actualización de lo que está ocurriendo en Nicaragua, los más objetivizados en ese momento eran precisamente ustedes, los periodistas, y así lo hicimos saber.
En un acto el fin de semana, periodistas oficiales, agremiados en el movimiento de comunicadores patrióticos, acusaron a los reporteros independientes de promover mentiras financiadas por el imperio, a la vez que los calificaron como pequeños, ridículos y demoníacos agentes del imperio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por cierto, allí en Nicaragua el nuncio apostólico Valdemar Stanislas Sommertag ha dicho que él no cree que en estos momentos vaya a reanudarse el diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición para superar la crisis que vive el país.
Tras participar en un acto por el 94 aniversario del diario nicaragüense La Prensa, Sommertag dijo a reporteros en Managua que ahora el voto es lo más importante, en alusión a las elecciones presidenciales del próximo año.
No olvidemos que Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica desde abril del 2018, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega.
Y más de 300 personas murieron en esta represión de las manifestaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.
Nos separan apenas segundos para conocer el estado del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez, pero antes vamos con detalles de algo que ha salido a relucir en Bolivia. Una encuesta sobre la intención de votos en ese país andino, hecha por el órgano de prensa boliviano ATV Digital, revela que el Movimiento al Socialismo, el MAS, fundado por Evo Morales y que presenta al binomio Luis Arce y David Choquehuanca, obtendrá 32,6% de los votos, quedará en primer lugar.
En segundo lugar está Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, con el 19,2%.
Y en tercer lugar, según la encuesta de ATV Digital, está la alianza denominada Juntos, que es la presidenta provisional Jeanine Áñez, con 18,2%.
Las elecciones generales en Bolivia están programadas para el 3 de mayo.
Son exactamente las 12:20. Tenemos ya los detalles en cuanto al tiempo, el pronóstico para Cuba y algo más con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, qué honor estar contigo este mediodía, también con Joan, Elenita y el elegante Juanito. Bueno, Rafael, la historia tú la conoces ya. El amplio anticiclón del Atlántico ha mantenido su fuerza y su extensión sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe, creando condiciones del tiempo muy estables sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, pero iniciando una retirada al este a partir del jueves, dando paso al arribo de un nuevo frente frío al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes. Te adelanto que el frente llegará a Haití en la noche del sábado y se extenderá hasta las costas de Honduras, así que viene con fuerza. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental, escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la región occidental y del este al sudeste en el resto de las provincias con la misma intensidad. Marejadas en ambos litorales orientales, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Mediados de año, esa es la fecha más o menos de la cual habla el vicepresidente Mike Pence, cuando podrían estar disponibles los tratamientos para el coronavirus aquí en Estados Unidos, o sea, para el verano. Tony Cano amplía.
Los medicamentos para tratar el nuevo coronavirus podrían estar disponibles para este verano o durante el otoño, dijo este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La vacuna puede no estar disponible para finales de este año o principios del próximo, pero las terapias para dar alivio a las personas que contraen el coronavirus podrían estar disponibles para el verano o principios del otoño, dijo el vicepresidente en una conferencia de prensa. El medicamento Remdesivir ya se ha utilizado para tratar a un paciente infectado en Estados Unidos como parte de un ensayo. Y el antiviral intravenoso también se está implementando en ensayos en Asia. Otros tratamientos potenciales notables incluyen uno que utiliza anticuerpos monoclonales para combatir la infección. Se ha demostrado que la misma estrategia es efectiva contra el ébola. El vicepresidente Pence informó también que Estados Unidos estudia ampliar la lista de restricciones de viaje desde otros países donde aumentan los casos de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tony Cano con los detalles del coronavirus aquí en Estados Unidos. Más adelante tendremos alguna información sobre lo que dice la OMS en cuanto a los casos de coronavirus ya fuera de China.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump criticó en un mitin electoral en Carolina del Norte a los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata Joe Biden y Bernie Sanders.
Asimismo es, Trump afirmó que ninguno de sus contendientes tiene una oportunidad contra él y argumentó que el Partido Demócrata está tratando de robarle la nominación a Sanders.
Atacó también a Biden al sugerir que estaba senil y especuló que si el ex vicepresidente ganase la Casa Blanca, lo pondrían en un hogar de ancianos y otras personas dirigirían el país.
El mandatario también se atribuyó el crédito por los resultados del mercado bursátil el lunes, al recuperarse después de 7 días consecutivos en los que cayó más de 3.500 puntos.
Pero Joe Biden ha recibido 13 respaldos clave de sus antiguos rivales de cara a las primarias demócratas en 14 estados en el supermartes de hoy. Luis Alberto Facal se refiere a este apoyo que le da ímpetu a la campaña de Biden.
La senadora Amy Klobuchar puso fin a su candidatura a la nominación presidencial demócrata el lunes y, junto con el excongresista de Texas, Beto O'Rourke, respaldó a Biden en un mitin en Dallas. La retirada de Klobuchar se produjo un día después de que otro demócrata moderado, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, puso fin a su campaña y también respaldó a Biden el lunes. Biden espera que el impulso de su victoria en Carolina del Sur el sábado lo ayude a ganar votos en las 14 primarias estatales del supermartes. Si los demócratas se me nominan, creo que podemos vencer a Donald Trump, mantener a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y recuperar el Senado de Estados Unidos. Además de Klobuchar y Buttigieg, el ambientalista multimillonario Tom Steyer también abandonó la campaña por la nominación demócrata después de la clara victoria de Biden en Carolina del Sur. El retiro de la campaña de esos tres candidatos el lunes deja a 4 grandes contendientes demócratas: el senador Bernie Sanders de Vermont, un autodeclarado socialista demócrata, quien hasta ahora es el favorito; la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, otra liberal; el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un multimillonario cuyo nombre aparece en las boletas por primera vez hoy martes, y Biden, quien sirvió 2 periodos como vicepresidente del país bajo el expresidente Barack Obama. Las encuestas muestran que Biden ganará 7 de los 14 estados que votan hoy martes, mientras que Sanders ganaría en 6 estados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y al menos 8 personas murieron hoy en el estado de Tennessee tras el paso de una poderosa tormenta que desató tornados y causó severos daños en el centro de Nashville, capital del estado, y áreas aledañas.
El alcalde de Nashville, John Cooper, dijo que los daños en la ciudad eran significativos e informó de que hay heridos en los hospitales, sin dar mayores detalles del número de víctimas.
Nashville es conocida como la capital de la música country de Estados Unidos. Bien amigos, 12:26, lo prometido es deuda. La Organización Mundial de la Salud ha resaltado su preocupación por casos del coronavirus fuera de China. Carmen María Rodríguez logró alguna información del director de la OMS.
En la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, su director general, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló para difundir la última información que los nuevos casos del llamado coronavirus están en descenso en China, con 206 reportados el domingo, siendo esta la cifra más baja desde el 22 de enero. Al dirigirse a la prensa, el doctor Tedros dijo que la mayor preocupación por el COVID-19 ya no es en China.
Outside China, a total of 8,739 cases of COVID-19 have been reported to WHO.
Fuera de China hay un total de 8,739 personas contagiadas con el COVID-19. Han sido reportadas a la Organización Mundial de la Salud de 61 países con 127 muertes. En las últimas 24 horas han habido 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. La epidemia en la República de Corea, Irán, Italia y Japón representa nuestra mayor preocupación. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, en Israel, el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu logra la victoria en las elecciones generales, pero su margen no es suficiente para formar gobierno. La información desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Aún sin la posibilidad de formar una coalición de gobierno, Benjamín Netanyahu es el triunfador de las elecciones generales en Israel. Con el recuento del 90% de los votos, su partido Likud obtuvo 36 bancos en la Knesset y junto al bloque de derecha que le apoya alcanzaría 59 diputados, pero no los 61 necesarios para formar gobierno. Azul y Blanco logró 32 bancas y el Partido Laborista, que en el pasado lideró Israel conjuntamente con el partido de izquierda Meretz, apenas ocupará 7 escaños en la Knesset. La Lista Árabe Conjunta, con 15 mandatos, obtuvo un gran logro para la población árabe israelí. El logro del Likud es en realidad un apoyo al primer ministro Netanyahu, cuyo juicio por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza comenzará ya el próximo 17 de marzo. Su significado es que por lo menos la mitad de los israelíes no le creen al sistema judicial que acusa a Netanyahu, algo visto por muchos analistas como un peligro para la democracia israelí. La próxima semana, después de que se den a publicidad los resultados oficiales de los comicios, será el presidente de Israel, Reuven Rivlin, quien deberá decidir a quién otorgar el mandato para la formación de un nuevo gobierno. Y ya se ha presentado una apelación a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva si es posible que un diputado contra quien el Estado conduce un juicio por soborno puede ser el encargado para encabezar el Ejecutivo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica dijo hoy que Irán triplicó sus reservas de uranio enriquecido en los últimos meses, en violación del acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales.
La agencia de la ONU dijo en un informe que entre noviembre y febrero pasados, Teherán superó los 1.000 kilogramos de uranio enriquecido, una cantidad muy por encima del límite de 300 kilogramos establecido por el tratado nuclear.
Radio Martí. Los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Hoy se ha celebrado en Washington una conferencia sobre la continua influencia de Cuba, del régimen cubano en el hemisferio occidental. Precisamente tendremos detalles en breve en la parte dedicada a Cuba con un reportaje elaborado por nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. De momento les digo que en esta segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa de las 12 del mediodía, tendremos además detalles en mundo artístico sobre los cantantes que más vendieron durante el año 2019. Y por supuesto, ya casi en el cierre del informativo, la información deportiva con Edemio Navas González. Juan Pendaz está en el control de audio, es nuestro ingeniero de sonido. Elena Rodríguez en la producción, Adabalda y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí, sentados uno al lado del otro, dando la información requerida, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Continúan las represalias contra los periodistas independientes en Cuba. Es algo de lo que hemos venido hablando desde hace ya varias semanas, pero concretamente en Guantánamo, a un periodista independiente, Anderlay Guerra Blanco, lo están amenazando con prisión si continúa realizando su labor informativa. Luis Guardia amplía.
Mi nombre es Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente y coordinador del proyecto audiovisual Huellas de Cuba.
Mediante un video difundido por el portal digital Cubanet, el periodista guantanamero denunció que una vez más fue amenazado por la policía política castrista.
Entre tantas amenazas que me hizo, me habló de Quiñones, el abogado Quiñones, también colaborador de Cubanet, que en estos momentos se encuentra detenido, y con su propia palabra me dijo que si quería que me pasara exactamente lo que le pasó a Quiñones, que continuara haciendo el trabajo, no iba a coger lucha conmigo, que él sencillamente iba a salir de mí rápido.
Ante la falta de ubicación laboral en el municipio de Caimanera.
Debido a los crecientes hechos de sangre de las últimas semanas en las fiestas de barrios.
En opiniones recogidas por Martín Noticias en la ciudad de Guantánamo.
Anderlay Guerra Blanco reporta la realidad existente en la isla comunista. Desde la ciudad de Guantánamo ha sido voz del diario vivir del pueblo cubano. En varias ocasiones ha recibido citaciones de la policía política que busca callar sus denuncias.
También me refirió que la próxima vez que él eso iba a ser en mi casa, que con un registro y donde me iba a decomisar todas las cosas que yo tenía para realizar la labor que hago.
Varios medios de prensa se han hecho eco del hostigamiento contra la prensa independiente en la isla. En estas imágenes de archivo, el comunicador relata una de las detenciones de las que ha sido víctima.
Llevo varios años realizando esta labor y voy a continuar haciéndola a pesar de las amenazas. No es la primera vez que me hacen este tipo de amenazas. Ya he estado en prisión, por lo tanto no le temo a la prisión. Y voy a continuar haciendo esta labor a pesar de todas esas amenazas.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a 5 meses del arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, la policía política continúa vigilando y hostigando a activistas de esa organización opositora. Desde Santiago de Cuba, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UNPACU, dijo a Radio Martí que el objetivo del régimen es desarticular los proyectos sociales que se llevan a cabo.
El operativo de ellos estaba acá en torno a la casa de Ovidio, la casa de Miraida, la casa mía, la sede, una manzana de unos 600 metros, más o menos. Entonces, el operativo de ellos comprende todos esos lugares, un montón de ellos en motorcitos, corriendo por aquí y por allá, patrullando las calles y punto fijo que tienen en las encrucijadas de las calles también, con la intención de evitar que se concentren personas activistas en algún punto y que podamos desarrollar, como hemos hecho siempre, las actividades. Y como ellos llevaban ya más de 10 días con una presión, en buena parte se debió en vísperas al juicio, al teatro ese que hicieron con José Daniel Ferrer. Entonces ellos ahora, después del juicio, se han distanciado un poquito, pero se mantienen. Antes estaban pegados a las viviendas ahí, a unos metros. Pero bueno, la conclusión es que ellos no se han retirado, permanecen ahí. Manifestaron de que todo se debía a que no van a permitir que podamos reunir personas en ningún lugar, ni podamos desarrollar las actividades que hemos venido desarrollando, como por ejemplo talleres de capacitación, el proyecto de alimentación, tanto a activistas como a personas desamparadas de la población. Y da lástima ver a los viejitos por ahí por las calles, en las esquinas, con sus cacharritas en las manos, sus vasijas, diciéndonos a comenzar de nuevo a darle las cosas y nosotros no podemos.
Y del testimonio del activista Jorge Cervantes de UNPACU a los detalles de lo que ocurrió en la conferencia sobre la continua influencia de Cuba en el hemisferio occidental. Ha sido el tema de un foro realizado en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El foro investiga cómo Cuba se ha mantenido como rival de Estados Unidos y cómo ha ganado influencia en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. La jornada comenzó con una presentación del profesor Brian Latell de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida, quien dijo que no se debía subestimar a los servicios de inteligencia cubanos. Él dice que sus servicios de inteligencia son un poco menos eficaces que antes, porque el espía supremo ya no está corriendo el show y ahora es dirigido por burócratas. Pero en términos de los recursos disponibles para ellos, lo que necesiten, lo logran. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco Gil, dijo que la alianza entre Cuba y Venezuela es una de beneficio mutuo.
The collusion of Venezuela and Cuba, which some of us have nicknamed Cubazuela.
Él dice que la colusión entre Cuba y Venezuela, que algunos llaman Cubazuela, es el surgimiento de un negocio criminal que pasó de formas transparentes de economía a una economía ilícita, y esto ha creado un tipo diferente de alianzas. Dice que ahora lo que estaban buscando es cómo hacer una alianza que sería de beneficio mutuo cuando no tienen una superpotencia para proporcionar protección nuclear, armas de destrucción masiva o recursos infinitos. El foro continúa esta tarde con presentaciones de Ricardo Zúñiga del programa sobre América Latina del Centro Woodrow Wilson y Carrie Filippetti, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hay incertidumbre en la frontera sur de los Estados Unidos luego de que un tribunal de California declaró ilegal el programa de protección del migrante conocido como Permanecer en México. Pero horas después, la misma instancia accedió a una moción del gobierno estadounidense que ha pedido tiempo para presentar los argumentos que sustentan la medida. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del cubano varado en Reynosa, Yoandri Bolaños, y de los abogados en el sur de la Florida, Alejandro Vázquez y Grisel Ibarra.
Cubanos varados en Reynosa vieron los cielos abiertos al conocer que el llamado MPP se iría a Bolina. Se congregaron el viernes en el puente que conecta a Reynosa con Texas, pero el status quo se mantuvo. El mismo tribunal accedió a una moción del gobierno para presentar argumentos antes de que el MPP quedara sin efecto.
Yo tengo corte en el día 4, ahora de este mes que se acerca, próximo mes, y no sé en realidad de qué va a pasar con nosotros.
Bolaño lleva 6 meses en Reynosa. Reynosa. De este pequeño negocio de venta de comida cubana sobrevive.
Sí, le estoy pidiendo ayuda de una forma u otra a los abogados de Miami.
En Miami, los abogados siguen de cerca los acontecimientos.
La Corte no revirtió su propia decisión. La decisión de la Corte se mantiene. La Corte es lo que responde a una moción del gobierno pidiendo que se paralice su ejecución y la Corte tiene que darle el derecho a las partes de pronunciarse.
La abogada Grisel Ibarra no ve probable una marcha atrás, máxime cuando se está lidiando con la propagación del coronavirus.
La seguridad nacional en contra del beneficio que tenga una persona de presentar una aplicación de asilo que a lo mejor trae el mono de la doña. A lo mejor tienes asilo o no tienes asilo. El riesgo, o sea, es muy grande para este país.
Son ahora las 12:39. Vamos a conocer detalles de lo que tendrá de 2 a 3 de la tarde en el programa Cuba al Día. Tomás Cardoso. Tomás, está aquí ya. Buenas tardes.
Las buenas tardes, Rafael Martínez Sisto, junto a Joan Andrés, aquí, este binomio en el noticiero. Un gusto estar en la versión estelar del noticiero de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar sobre esta situación que enfrenta Luis Manuel Otero Alcántara. Específicamente, pues vamos a hablar con su novia, la curadora Claudia de Luis Hidalgo, cuál es la expectativa de este proceso. Y además, Rafael, para también tener detalles con un abogado cubano que nos explique qué significa juicio sumario abreviado. Hay una diferencia sustancial entre un juicio sumarísimo, donde se pierden las garantías constitucionales, uh-huh, y un juicio sumario abreviado. Ya lo dice el título, sumario abreviado. Bueno, pues un compendio de última hora, expedito, de todos los delitos que están pendientes. ¿Por qué lo quieren hacer de esta manera? Vamos a hablar con Claudia y un abogado que nos explique qué esto significa.
También sería interesante conocer cuáles son los daños a la propiedad que ha cometido
Luis Manuel Otero Alcántara. Por cierto, por eso vamos a convocar a un abogado cubano que nos explique esto y las penalidades que puede enfrentar, porque independientemente de lo abreviado del juicio, esto no dictamina que puede llevar años en prisión. Tendremos esto también, la decisión del gobierno de comenzar a cobrar en CUP, en pesos cubanos, en los restaurantes estatales, que esto significa, sumado a la decisión también de las empresas que venden materiales de la construcción, que ahora solo lo van a hacer a través de una tarjeta magnética. No comprendo mucho lo que quiere decir. Vamos a tratar de buscar algunos expertos que nos hablen sobre este tema. Todo esto lo tendremos, así como el reporte semanal de las prisiones en Camagüey y la situación del desalojo. Nuevamente, la semana pasada, un periodista independiente estuvo ahí en La Habana Vieja, una ocho familias de mujeres que llevan 2 meses y aún no le han dado solución. Ahora se suma otra familia en Boyero. El tema de la acumulación de personas en reclamo de vivienda cada día tiene más presencia en la realidad, sobre todo en la capital cubana.
Bien. Era Tomás Cardoso, tendrá esos temas de 2 a 3 en el programa Cuba al Día.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
12:42, tenemos más información acerca del coronavirus. Latinoamérica y el mundo pues toman medidas adicionales para contrarrestar esta situación. Según se afirma, hay casi 9 veces más nuevos casos en el mundo que en China. Jorge Orellana amplía.
Según la Organización Mundial de la Salud, hay muchos más nuevos casos de coronavirus fuera que dentro de China en las últimas 24 horas. El número de muertos en Estados Unidos por el coronavirus aumentó a 6 y los pacientes están siendo tratados en al menos 15 estados, lo que aumentó los temores sobre la rápida propagación del brote. En Latinoamérica, con una población de más de 600 millones de personas, son 13 los casos detectados hasta el momento, 4 en México, 2 en Brasil, 6 en Ecuador y otro en República Dominicana, que ya han puesto en guardia a los servicios de emergencia de todo el continente. En Bolivia se temía el primer caso, pero fue descartado, dijo el cónsul chino en ese país, Juan Yalei, y añadió.
Bueno, todavía no hay casos de ingreso de coronavirus a Bolivia. Se han dado casos en países vecinos como Brasil, la República Dominicana y también Ecuador. Y todavía son inmortados y Yo creo que es importante observar lo que va a pasar en estos países del continente sudamericano. Si es tan fuerte la capacidad de contagio a los demás. Porque aquí el clima es diferente que el norte del planeta, donde se encuentra en invierno. Hace más frío. Y dicen, los científicos dicen que el coronavirus no pueden sobrevivir en un clima, en una temperatura de 25 o 27 grados para arriba.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Este coronavirus genera una colaboración binacional sanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos. La información desde El Paso, Texas, con Celia Mendoza.
Debido al temor que existe de que el coronavirus se propague a lo largo de la frontera, lo que ha llevado, según Fernando González, epidemiólogo en jefe del Departamento de Salud Pública de El Paso, a establecer sistemas muy sensibles de vigilancia epidemiológica.
Estos son, pues, contar con una línea directa para proveedores de servicios de salud las 24 horas, 7 días a la semana. Asimismo, tenemos establecido un sistema de notificación electrónica igual, 24/7, donde los proveedores se registran, envían su información sobre la persona sospechosa y nos llega inmediatamente por vía electrónica.
El presidente Donald Trump indicó que estaba pensando en la posibilidad de cerrar esta la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto luego que se confirmaran varios casos de coronavirus en territorio mexicano, algo que preocupa a los residentes de Ciudad Juárez y El Paso, quienes cruzan diariamente.
El que cierre las fronteras, de todos modos, va a llegar el virus donde quiera.
Hasta el momento no existe ningún plan que se haya dado a conocer que lleve al cierre de los cruces migratorios. Esto mientras se implementa, según González, un grupo de trabajo conjunto de El Paso con el estado de Nuevo México, así como Chihuahua en México, para enfrentar este reto sanitario.
Colaboración binacional, internacional y de los tres estados.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Vámonos ahora a Chile. Se ha reactivado la protesta social para exigirle al gobierno mejoras en la calidad de vida de la población. O sea, enfrentamientos, cortes de tráfico, barricadas callejeras. De todo esto nos habla José Luis Ramos.
¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde está? ¡El pueblo está en la calle!
Santiago de Chile y otras ciudades del país vivieron otra jornada de protestas contra el modelo socioeconómico del presidente Sebastián Piñera. La activista Doris González del movimiento Ucamao participó en la manifestación.
Lamentablemente, allá casi cuatro meses del estallido social, nosotros seguimos en la calle porque no han habido avances sobre la agenda social, sobre justicia social.
Las protestas estallaron el 17 de octubre contra la subida del precio del metro. En pocos meses crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva constitución. El plebiscito nacional se efectuará el próximo 26 de abril.
Para que nosotros cambiemos la constitución porque está mal redactada, está mal hecha y está hecha solamente, compadre, para la gente de ahí arriba.
283 personas fueron detenidas, dijo Gonzalo Blumel, ministro del Interior. Tuvimos 76 carabineros lesionados, varios ataques a cuarteles, saqueos, regiones donde la situación fue muy difícil, destacó. Las protestas sociales en Chile ya dejan al menos 30 fallecidos.
Entonces, lo que yo pienso que va a ocurrir es que la represión va a ser aún mayor. Entonces, también van a haber muchos más manifestantes que durante enero y febrero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y para el periodista y escritor boliviano Israel Mérida Martínez, también presidente de Movimiento Ciudadano Ahora, la situación de su país está muy complicada por la división de las fuerzas políticas que se oponen al movimiento al socialismo de Evo Morales.
Este gobierno, el que estamos ahorita, este no es un gobierno de transición, el que estamos ahorita simplemente está culminando los pocos meses que le quedaron a Morales. El que viene después de esta elección, si no es un movimiento, si no es del movimiento socialismo, es un gobierno de oposición, va a ser un gobierno de transición, porque la mayoría no va a tener más asamblea legislativa plurinacional en Congreso. Va a ser inviable gobernar este país porque vas a tener mayoría del MAS en la asamblea. Vas a tener movimientos sociales en las calles, complicándote la vida absolutamente todo. Y vas a tener crisis económica de tal magnitud que la de Argentina va a ser absolutamente nada comparado con lo que vamos a tener en Bolivia, y esto debido a la irresponsabilidad en la administración del Estado por parte del MAS, y además que el MAS era un gobierno muy vinculado al narcotráfico, lo que ya no se da con estos nuevos gobiernos van a ingresar los gobiernos opositores. O sea, que vas a tener un país realmente inviable, y ese sí va a ser un gobierno de transición, ese sí va a ser un gobierno que va a tener todo en contra para tener que pelear y dar inicio recién a un nuevo ciclo de aquí a unos 3-4 años.
Mientras en Brasil al menos 18 personas murieron en el naufragio de una embarcación en el río Jari, al norte del país, los socorristas continúan buscando a 12 desaparecidos.
Otros 46 pasajeros que sobrevivieron al naufragio ocurrido el pasado sábado fueron rescatados. Según las informaciones preliminares, el capitán del barco que sobrevivió a la tragedia dijo que antes de zozobrar, la embarcación estaba lidiando con una tormenta y fuertes vientos.
12:49, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, ha dado a conocer que Washington aportará dinero adicional para aliviar la grave crisis humanitaria que existe en la frontera entre Turquía y Siria. Hasta la fecha, Estados Unidos ha aportado 10 mil millones y medio de dólares.
Dice Kraft que la administración Trump está anunciando 108 millones adicionales en asistencia humanitaria para el pueblo de Siria.
Kraft dijo también que en los últimos 3 meses el gobernante sirio Bashar al-Assad y sus aliados Rusia e Irán han intensificado una ofensiva militar total contra el pueblo de Idlib, han matado a cientos y obligado a casi 1 millón de civiles a huir para preservar sus vidas.
Y Naciones Unidas denuncia la continua violencia indiscriminada en Libia. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos cuenta.
La noticia de la renuncia de Ghassan Salame como representante especial para Libia tomó a la ONU por sorpresa. El señor Salame anunció, le pedía al secretario general Antonio Guterres que le separara de su cargo, refiriéndose al muy alto nivel de tensión en el desempeño de sus funciones. En la sede de la ONU en Nueva York, la secretaría se hizo eco además de la situación de violencia continua que impera en Libia. Al respecto, el vocero de la secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Again, we issued a statement in which the Secretary General strongly condemned the indiscriminate bombings of several parts of Tripoli.
Emitimos un comunicado en que el secretario general fuertemente condenó los bombardeos indiscriminados en varias partes de Trípoli, que incluyen áreas residenciales y el aeropuerto en Trípoli. El secretario general hace un llamado por un cese inmediato de hostilidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y salen a la luz los archivos secretos del pontificado del Papa Pío XII. Franz Press nos pone al tanto.
Tras décadas de controversia, un grupo de 200 historiadores tuvo acceso el lunes a los archivos del pontificado de Pío XII. El Papa carga con acusaciones por haber permanecido en silencio durante el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también fue defendido por otros por haber escondido al menos 4.000 judíos romanos y protegido de alguna manera a los católicos europeos de más horrores. Los estudiosos autorizados se instalaron en pequeñas salas adjuntas a los sectores de archivos del Vaticano. Los documentos son accesibles gracias a un inventario que los archiveros de la Santa Sede tardaron 14 años en terminar. Según algunos de los historiadores que recibieron autorización, el trabajo de consulta les llevará al menos 20 años y es de gran interés humano para personas católicas y judías. Al permitir la apertura de los archivos, el Papa Francisco expresó que la Iglesia no le teme a la historia. Los archivos inéditos sobre el largo periodo de la posguerra también han sido abiertos por primera vez, en particular el de la censura a escritores y sacerdotes considerados demasiado cercanos al comunismo. Para la polémica fase del Holocausto, el Vaticano había publicado lo esencial hace 40 años en 11 volúmenes, pero faltan piezas. Historiadores de todo el mundo tratarán de comprender mejor la personalidad de ese papa italiano cauteloso, amante de la cultura alemana, que fue nuncio por 12 años en Alemania asistiendo al ascenso del nazismo y luego estuvo al frente del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial con una Europa dominada por nazis y fascistas. Desde la apertura de los archivos, el Vaticano evita hablar sobre el proceso de beatificación de Pío XII, actualmente estancado.
Es el momento de conocer algo de deportes con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 21 puntos y fue el líder de su equipo de Milwaukee, que perdió ante el Miami Heat con marcador final de 105 puntos por 89. En la continuación, ya prácticamente en la recta final de la temporada regular de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Pese a este fracaso, el Milwaukee conservó el primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 52 victorias y 9 derrotas. Y aquí, aparte de Brook López, juega también su hermano, el también cubano-americano Robin, que anoche, por cierto, descansó. Jimmy Butler llevó la voz cantante por el equipo ganador, el Miami Heat, con 18 cartones. También la jornada de anoche triunfaron los quintetos de Utah, Nueva York, Portland, así como Memphis, Chicago e Indiana. Hoy martes un total de 9 partidos y bueno, a las 10 de la noche hora de Cuba, los Lakers de Los Ángeles rivalizará contra el equipo de Filadelfia. Los Lakers de Anthony Davis y LeBron James, que continúan en primer lugar en la conferencia del oeste con récord de 46 triunfos y solamente 13 derrotas. En cuanto al Miami Heat, aparece en cuarto lugar en el este con 39 victorias y 22 derrotas, solamente superado por Milwaukee, Toronto, que es el actual campeón, así como el quinteto de Boston. Y Anthony Joshua defenderá sus 3 cinturones de peso pesado contra Kubera Pulet. Esto va a ser el 20 de junio próximo en Tottenham, el estadio de Tottenham, allá en Londres, Inglaterra. Joshua tiene récord profesional de 23 victorias con una derrota y ganó 21 por la vía rápida. Y el superpesado cubano Fran Sánchez Faure buscará este sábado 7 de marzo el título continental del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Joey Daweko en combate pactado a 12 rounds que se efectuará en Brooklyn, Nueva York, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión USA Fox. Sánchez, quien está invicto en 14 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, concluyó su preparación en Las Vegas, ciudad en la cual reside desde mediados del pasado año. El corpulento guantanamero se caracteriza por su boxeo agresivo, tira golpes en las 3 distancias, pega con ambas manos y en ocasiones le gusta el combate en la corta distancia. Sus golpes llevan pura dinamita. En este cartel de este sábado, y más adelante ampliaremos el tema, estará combatiendo otro cubano, el gigante manero Robert Alfonso, invicto en 19 combates, de los cuales ganó 9 por la vía rápida. Alfonso, campeón panamericano en el 2007 en Río de Janeiro, se enfrentará contra el veterano puertorriqueño Carlos Negrón. Y por último, los veteranos José Bautista, Junior Lake y Yodani Valdespín, todos con experiencia en Grandes Ligas, formarán parte del equipo de Dominicana al próximo Preolímpico en Arizona. Hasta aquí el deporte, profesor.
Ya lo dijo en una ocasión recientemente, ya mencionó a los Carpenters recientemente Alejandro Escalona, pero ahora lo vuelve a hacer y también nos habla de los artistas que más éxito han tenido en ventas durante el año pasado.
Taylor Swift encabeza la lista de los artistas musicales más vendidos a escala mundial en 2019 gracias al éxito de su álbum Lover. Es la segunda vez que la cantante y compositora de 30 años lidera las ventas de música grabada en todo el mundo. La primera fue hace 6 años cuando lanzó su álbum 1989. Lover es el séptimo álbum de estudio de Taylor Swift. A ella le siguen en el ranking 2019 el cantante y compositor británico Ed Sheeran, el rapero Post Malone y la cantante Billie Eilish, que se llevó los principales premios Grammy en enero. Queen, la banda de rock formada en 1970 en London Town, quedó en quinto lugar. La música del grupo resurgió tras el lanzamiento de la película biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. BTS, la popular banda de Corea del Sur, quedó en séptimo lugar. Why do birds suddenly... El 2 de marzo, Karen Carpenter hubiese cumplido 70 años. La contralto y baterista, nacida en New Haven, Connecticut, y su hermano Richard formaron el dúo Carpenters. Karen murió a los 32 años en 1983. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, a Alejandro Escalona.
12:58, reseña de lo más importante que hemos tenido en información. El régimen cubano hará un juicio sumario al artista Otero Alcántara en menos de 10 días. Un estudio realizado por Facebook concluye que Cuba tiene la peor internet de Latinoamérica. Agricultores privados culpan al gobierno cubano por el cultivo de frijoles que se ha visto afectado. Familiares de militares detenidos en Venezuela exigen justicia. En Nicaragua, más de 400 delitos contra la libertad de prensa, asegura Organización de Periodistas. 14 estados de Estados Unidos celebran hoy el Supermartes en busca del candidato presidencial demócrata. Llamamiento a la calma por el coronavirus, pero se disparan las alertas. Y en Israel, victoria electoral de Benjamín Netanyahu en elecciones legislativas. Punto final para esta emisión informativa de las 12 del día. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, sala de redacción atendida por Ada Balda y Alex Rivero. Voces informativas, Giovanni Andrés y...